Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a hablar de la editorial Acal y para hablar de este sindicato de los intelectuales, ¿no? Hay un pasaje muy, muy bello, digamos, del libro de Anthony Domenech, El eclipse de la fraternidad, donde cuenta que hubo un momento, digamos, dentro de la socialdemocracia alemana, que un obrero podía nacer, educarse, trabajar y morir dentro de la estructura del sindicato, y para gente más o menos interesada en cuestiones de ensayo, realmente Acal ha sido un poco como ese caer sin tocar baranda para muchos de nosotros. Pues tenemos aquí para hablar de este sindicato de los intelectuales a Tomás Rodríguez Torrellas, editor senior de Acal desde 2005, licenciado en Historia en la Universidad de Alcalá, y fuiste varias veces profesor invitado allí en esa misma universidad. La principal, esto es todo lo que conozco de Tomás, ni siquiera sé exactamente su año de nacimiento, aunque ha cumplido años hace apenas unos días. Lo que primero sorprende, digamos, de este perfil tan escueto que tú brindas al público es el perfil bajo mediático que tiene en comparación, digamos, con otros editores de tu generación. Estoy pensando en gente como Jorge Lago, Ana Pareja, Jan Martí, los hermanos Moreno. Digamos que por un motivo o por otro, en el caso de Jorge Lago por la cuestión política, en el caso de Jan Martí, el editor de Blacky Books, por, bueno, su dimensión un poco de hombre orquesta, y en el caso de los hermanos Moreno, porque da mucho juego en tanto que familia, pues claro, ellos tiene una cierta visibilidad mediática que tú en este caso no tienes, y también en comparación, digamos, con la visibilidad mediática que tienen obviamente los fundadores de la industria editorial en la transición, los Acal, los Tusqués, los Barral, los Herralde, que dotaron, digamos, bautizaron a sus editoriales con sus apellidos, ¿no? La primera pregunta que te quería formular es un poco, cuéntame sobre tu vida, cómo llegaste a ser editor de Acal, y en segundo lugar, ¿crees que en el mundo editorial se reproducen ciertas lógicas de este capitalismo de amiguetes políticamente promiscuos propio de España? Ahí se puede hablar de una generación tapón dentro del mundo editorial. ¿Y cómo has conseguido tú mantenerte un poco al margen de, digamos, de esa personalización de cualquier producción intelectual, ¿no? Hace poco me contabas en la previa que concedes entrevistas por cuenta de autores extranjeros que tú has traducido, pero bueno, no, estás dentro de lo que se puede decir, bastante alejado de los focos, así que cuéntame un poco.
Vaya, no, es un perfil bastante acertado. Incluso hasta me sorprende la pequeña parte biográfica, es perfecta, que no sé ni dónde la he sacado. Sí, básicamente se resume en eso. Yo soy licenciado en Historia, soy uno de esos licenciados en Historia en la que la universidad derrotó sus ansias de seguir dentro de ella, y busqué una alternativa en la que lo que yo entendía como ser historiador pudiera tener una cierta proyección, ¿no? Para mí la primera salida natural fue el mundo editorial. El cómo llego a la editorial es fácil, cómo se mantiene es otra cosa, ¿no? Quiero decir, creo que llegar a una editorial es relativamente fácil, lo era antes, ahora ya es más complicado. De la misma manera que creo que crear una editorial en España es fácil, lo creo sinceramente, creo que lo complicado es mantenerse en ambos dos casos, ¿no? Yo hice un máster de edición, más o menos interesante. Menos interesante, me temo, de lo que yo creía. Posiblemente bastante más interesante de lo que las críticas que le han hecho, pero bastante útil al final. Y de ahí salté a la editorial. Y tuve la suerte de caer en una editorial en la que lo que yo pensaba y lo que yo creía encajaban perfectamente con lo que la editorial quería proyectar, ¿no? A partir de ahí, lo que es mi proyección mediática frente a la proyección mediática del resto de los editores, que es bastante interesante, porque es rigurosamente cierto, en Acal no somos... Hay varias maneras de ser editor en España, ¿vale? Hay muchas maneras, pero hay quien se hace editor para ser intelectual. Y hay quien se hace editor para ser editor y puede ser intelectual. Yo, si me preguntas, yo me defino como editor, a secas. Mi papel es ser editor y, por lo tanto, mi papel es secundario frente a cualquiera de los libros que yo publique. Lo importante primero es el libro. Es el libro. Y después del libro es el autor. Y después del autor es el sello. Y después del sello estaré yo. Yo estaré en el caso de que sea necesario. Ese es mi papel. Yo aquí actúo casi como un transmisor. ¿Importante el papel de editor? Fundamental. y mucho más una editorial como Akal. Akal es una editorial de editores, en la que se sigue creyendo en el papel de editor. Pero el editor no es una figura pública, interesante, una figura comercial como se ha convertido. Es verdad, esto es un modelo editorial, que es un modelo editorial, que es el modelo editorial de Akal, que es un modelo editorial que es bastante, bastante frecuente fuera de España y muy poco frecuente en España. Eso sí que es cierto. El modelo editorial frecuente en España es el del editor, figura pública intelectual reconocida. Normalmente muy mediática, normalmente muy transgresora, normalmente muy alternativa, en cada momento, pero normalmente muy alternativa, ¿no? Ser editor y aburrido es terrorífico. Quiere decir, es algo que prácticamente te penan y que a partir de ahí ya no tienes ninguna proyección ni social ni intelectual. Bueno, en nuestro caso es que es completamente secundario. Tú me has puesto ejemplos bastante interesantes de figuras que son figuras, que a día de hoy son figuras más allá de sus propios libros y más allá de sus propias editoras. No es mi modelo. Yo creo que es erróneo. Yo creo que es erróneo. Desde luego no es mi modelo. A largo plazo, creo que la figura se puede comer a la editora. Esto que yo te decía de que en España no es difícil poner una editorial, no lo es. ¿En España es difícil que los medios de comunicación te hagan caso siendo una editorial nueva? No, no lo es. Todos los medios de comunicación están intentando encontrar nuevas referencias culturales que fagocitar, que remover y que lanzar al estrellato casi como figuras musicales, como si fueran estrellas del pop. Eso no es complicado. Eso a día de hoy creo que siguiendo un ABC de estrategia básica lo puedes conseguir. Lo complicado es que esas editoras aguanten más allá de 5 años, 10 años, 15 años. Ahí es cuando empiezas a ver si lo que hay detrás es un editor o no hay detrás un editor. Eso es lo complicado. Yo soy Tomás Rodríguez, soy historiador, llego al mundo de la edición a través de la historia, a partir de ahí dejo de ser editor en el momento en que pongo un pie en la editorial y entiendo que esto es mucho más, ese es mi perfil.
Uh-huh. Otra de las sorpresas, vamos, yo creo de la editorial Akal, bueno, con ese perfil editorial que me estás comentando, es la escasa visibilidad que tiene dentro de los medios de comunicación, de los suplementos culturales, teniendo en cuenta el volumen y la calidad de vuestras publicaciones en el dentro, digamos, sobre todo el campo de ensayo, en comparación con pequeñas editoriales, que es cierto que no rebajan el ritmo de las publicaciones, su número, pero sí tal vez la tirada y la calidad. Y claro, ¿hasta qué punto? Me pregunto por la casuística de esta escasa visibilidad que tienen las ciertas publicaciones de Akal, ¿hasta qué punto eso está vinculado, digamos, a la dieta del lector español medio, que sobre todo está escorada, digamos, a la ficción? ¿Hasta qué punto eso está vinculado más bien con la cadena trófica del mundo editorial? Muchos depredadores para pocas presas en el caso del ensayo. Siempre se maneja aquella estadística, ¿no?, de que en España se publica el mismo número de libros que en Gran Bretaña, pero sin embargo hay solamente la mitad de compradores. ¿Hasta qué punto eso en ensayo se vuelve incluso mucho más extremo? ¿Hasta qué punto también juega un papel el precio de vuestros libros, que son libros que, digamos, tienen un volumen en una de las colecciones que tú llevas, la colección de Cuestiones de Antagonismo? Se llegó a publicar el libro de Jean Mullier-Boutin, que todavía recuerdo cuando lo compré, el de la esclavitud al trabajo asalariado, y apoquiné los 91 euros de rigor en la librería. Claro, es un sablazo para el lector, y máxime en un periodo de excepcionalidad como la actual, ¿no? ¿Cuál es la solución también a esta escasa visibilidad y digamos dificultad para el lector medio asalariado, ¿no?, mileurista, de acceder a vuestros libros? ¿Pasa por hacer colecciones más de actualidad y vinculadas a la situación del presente, como es el caso de la colección que lleváis desde un par de años, la de qué hacer? ¿O cómo os afrontáis, digamos, a este problema de la baja visibilidad y del volumen de ventas?
Fíjate, aquí has puesto muchas cosas encima de la mesa y hay una que parte de un supuesto erróneo. Somos una editorial con escasa visibilidad en medios, y eso es cierto, pero no somos una editorial con escasa visibilidad. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Hace poco, yo tengo unos cuantos autores que podrían ser más o menos estrellas, porque dice que son autores con mucha continuidad en mi catálogo. Uno de ellos es Slavoj Žižek, del que podemos publicar un par de libros al año, más o menos. En algunos casos, algunos quizá tres, pero que un par de libros al año más o menos está bien. Lo cual, para la producción que tiene y la productividad que tiene Žižek, que si no es nada, quiere decir, porque Žižek es capaz de sacar 4 o 5 libros al año. Evidentemente no hay editorial en el mundo que pueda asumir toda esa producción. Por lo tanto, no todo lo publicamos nosotros. Pero sí que es cierto que nosotros sí que vemos todo lo que se publica de Žižek y escogemos entre todo lo que se publica de Žižek. Bueno, hace poco se ha publicado un libro que nosotros no quisimos publicar. Y lo ha publicado otra editorial, cuyo nombre no pondré en ahora mismo, no por nada, sino porque no tengo por qué hacerlo.
Bueno, lo hago yo, Sexto Piso.
Sexto Piso,
Acontecimiento,
sí,
de
Acontecimiento. Bueno, en el momento en que Sexto Piso publica Acontecimiento, Acontecimiento lo manda a medios, y los medios que están deseosos de hablar de Žižek rápidamente se ponen a promocionar el libro y hablar con Žižek. Creo que en el último mes he visto como 3 entrevistas y hay una cuarta todavía que está por salir. Bueno, es curioso que en las 3 entrevistas de las que se han hecho para hablar de ese libro, en las 3 me han llamado a mí para preguntarnos por Žižek. Una cosa es la visibilidad en medios y otra cosa es la visibilidad afuera. Nosotros tenemos un prestigio muy reconocido. Alguien que se quiera acercar a un determinado tipo de libro sabe que tiene que pasar por nosotros, y si no sabe, acabará encontrándonos y sabe que tiene que ir por esa línea. El problema de los medios de comunicación en España es otro, es bastante más grave, y tiene un poco que ver con esto que te decía, que no es difícil que los medios te hagan caso, pero sí es difícil que haya continuidad en esa atención. Posiblemente parta del problema, que no es un problema, pero que en este país sí que es un problema, de una cierta identificación con una editorial y con una ideología. Es verdad que Ediciones Acal es una editorial de izquierdas, lo cual no significa que su fondo sea de izquierdas, pero sí que es verdad que hay una línea, una idea detrás que es de izquierdas y que lo ha sido siempre. En los 40 y tantos años que llevamos de vida, casi nos vamos acercando a los 45, eso ha existido siempre. El problema es que hay una manera de editar a la izquierda y hay una manera de editar para la izquierda. Y eso son cosas diferentes. En España se ha entendido editar a la izquierda, editar a los autores de izquierdas, lo cual durante muchos años en este país pues implicaba editar básicamente a la socialdemocracia, porque no había mucho más. Y a 4 o 5 hipotéticamente radicalizados de Izquierda Unida, poco más, que además participaban en una especie de pinza terrorífica frente al PSOE y ayudando a la derecha, ¿no? Eso sería lo que es publicar a la izquierda, es decir, a esas figuras críticas de la izquierda, normalmente muy, muy mediáticas, que hacen libros más o menos interesantes, ¿no? Y luego hay una segunda forma de editar para la izquierda. Y eso es lo complicado. En este país es editar para la izquierda, editar para el cambio. ¿Por qué? Porque este es un país en el que los medios de comunicación, existe una concentración tan grande y tan poderosa. Es verdad lo que dice Podemos, de que hay un problema con los medios de comunicación, hay un problema objetivo, que acaba enturbiando enormemente la capacidad de crítica y la capacidad de diálogo entre el lector español, pero también entre la clase política. Si tú publicas un libro sobre, pongamos, la Casa Real, o sobre una determinada entidad bancaria, o sobre una operación comercial en la que se han visto implicados varios medios de comunicación, o sobre una gran cadena comercial, esos libros en realidad tienen bastante más información y tienen más capacidad de cambio que un tratado teórico sobre el materialismo histórico. El tratado teórico sobre el materialismo histórico, digamos, sobre todo tratado así en plan duro, irá para un determinado lector.
Que también los publicáis vosotros.
Nosotros. Es que no se debe abandonar una en favor de la otra. Lo que pasa es que una es menos dañina que la otra. Publicar un libro sobre la izquierda y, por ejemplo, la desigualdad de clases en Estados Unidos, ese libro te lo compra cualquiera. Y cualquier medio de comunicación mañana te lo coge y te hace una crítica y además te lo publicita y a lo mejor hasta te dan un premio. ¿Vale? Publicar un libro sobre la desigualdad en España y cómo esa desigualdad, por ejemplo, no ha sido reflejada por ningún medio de comunicación, eso ya tienes bastantes más problemas. Publicar libros como el libro de Gregorio Morán podría ser el último ejemplo, pero no es lo mismo. Traficantes de información de Pascual Serrano son libros que te generan enemigos naturales. Enemigos naturales que al final cooptan, intentan que tú no participes de esa crítica. ¿Qué es más peligroso al final? Para cambiar, digamos, editar para cambiar, editar para generar un diálogo, un debate, para que realmente la información se mueva. Realmente aquello que no debes, que no te dejan publicar, eso es lo que uno tiene que empezar publicando. Aquello que debe ser publicado. En los 70, aquello que debe ser publicado es precisamente lo que no existía. Viniendo de la dictadura, pues efectivamente podría ser algo tan simple como la historia de España de Pierre Vilar, que a día de hoy pues podría ser una cosa bastante simplona. Bueno, pero era muy importante. Bueno, ahora tan importante como mantener obras como la historia de España de Pierre Vilar es mantener aquellas obras que precisamente nos enseñan y nos ponen encima de la mesa aquello que no se ha querido contar en los últimos 30 y 40 años. Esos libros son los que te generan una opacidad en medios. Pero solo en medios. Porque más allá de eso, nuestra visibilidad nunca ha dejado de estar. Si no, no tendríamos 40 años y no, claro, estaríamos aquí. Quiero decir, habríamos cerrado hace 25 años, ¿no? Cuando este país, en torno a mediados, finales de los 80, fue tornando paulatinamente a esa socialdemocracia, a esa tercera vía, esa nueva forma de vivir en la que todos seríamos empresarios maravillosos y ya no había clases sociales ni había ideologías, ¿no? Ahí tendríamos que haber cerrado. No fue así.
Además, justo por aquellos años es donde se produce realmente el punto de inflexión de la edición de ensayo en España, ¿no? Hay que ver, es el momento en que editoriales con una trayectoria como la que tenía Grijalbo, por ejemplo, ahora mismo esa es la editorial que está publicando 50 sombras de Grey. Para los que leíamos la colección que tenía en aquella época, los Jacob Muñoz, los Manuel Sacristán, de quien habéis reeditado hace poco su antología de Gramsci, pues nos sorprende, ¿no? Como, o sea, sois uno de los pocos que habéis sobrevivido a la muerte de los grandes dinosaurios, ¿no? ¿Se puede decir?
Bueno, hemos sobrevivido por dos cosas. En primer lugar, siendo extraordinariamente prudentes, que creo que es una cosa que a la que uno está obligado en el mundo editorial, y por haber sido fieles. Uh-huh. Y por haber sido fieles. El proceso de concentración editorial hizo que efectivamente todas aquellas editoriales que eran fundamentales para el desarrollo del pensamiento fueran la que no desaparecía, transformaba enteramente su cuerpo editorial y se convertía en algo antagónico con lo que había sido. Es decir, cualquiera que se recuerde la antigua Taurus o la antigua Alianza o quiero decir, cualquier parecido con lo que es hoy es pura coincidencia, literalmente pura coincidencia. Y eso no quita con que de vez en cuando saquen cosas bastante interesantes. Pero no son las editoriales que eran, ni pretenden serlo. Nosotros somos la editorial que éramos. Lo cual es, creo, un signo de éxito dentro de los márgenes en los que nosotros nos movemos. De éxito, ¿eh? Al final, pasados los 2000, en aquella década en la que todo parecía acabar en un mundo maravilloso de derechas, todo se fue a freír espárragos, que es en el mundo en el que estamos ahora mismo, y nosotros estamos en el mismo sitio en el que estábamos, lo hemos perdido. Pero de otras cosas que tú me comentabas, Es interesante porque también son ciertas. Por eso te decía que tú habías puesto muchas cosas encima de la mesa y como un todo no se puede generar. No hay invisibilidad por parte de todo eso. Hay la invisibilidad en este país, la invisibilidad cultural la generan los medios de comunicación. Esa es la realidad, la invisibilidad cultural. Eso no significa que tú puedas sobrevivir. Sí, puedes sobrevivir si te generas tu nicho y en tu nicho eres lo suficientemente fuerte, tú ahí tienes una capacidad enorme de sobrevivir. Akal sobrevivió perfectamente en su nicho ideológico, en su nicho también en el mundo académico. Esta es una editorial que tiene un prestigio bien ganado en las ciencias humanas y sociales en el mundo académico, publicando ahí sí todo lo que realmente dentro de un nivel de calidad merezca la pena ser publicado, ¿no? Pero esto que yo te decía de la prudencia, lo de ser prudente es importante. Porque ser prudente te obliga a uno a ser fiel. Que tú dices, la narrativa es el gran mercado. Cualquier cosa que quieras comparar con la narrativa no tiene cabida. O sea, si tú realmente en el mundo editorial quieres tener una editorial de masas, obligatoriamente estás necesitado de narrativa. No hay capacidad, no hay otra posibilidad. No hay editoriales de ensayo que sean de masas, eso no existe. ¿Vale? Hay editoriales de ensayo que pueden ser generadoras de modas. Dentro de un cuerpo reducido de lectores, ¿vale? No, no de grandes masas. Claro, ¿somos muchos para pocos lectores? Muchísimos. Aunque el proceso de concentración editorial ha hecho que cada vez seamos menos, pero en sellos siguen existiendo los mismos que existían antes. Lo que pasa es que esa prudencia que te digo te obliga a ser fiel. Fiel. Tú mantente fiel a lo que realmente sea tu nicho, a tu lector. Que tu lector sepa qué es lo que haces para que realmente cuando te busque tenga claro lo que le estás dando. Y por último, y ojo, y esto es importante, lo que tú me ponías encima de la mesa. Precios. Que este es un tema que yo entiendo que es muy sensible, el asunto de los precios. Es muy sensible aquí, es muy sensible en América Latina, más incluso en América Latina, porque el libro llega muchas veces de exportación, lo que hace que se vaya multiplicando el precio sin que el editor tenga la más mínima posibilidad, claro, de controlarlo, ¿no? Pero el asunto de los precios es simple, quiero decir, es una cadena que no se puede romper salvo por el lado precisamente de la demanda únicamente. Tú puedes tener un libro como el que tú dices que está destinado a 1.000 lectores, uh-huh, y esos 1.000 lectores tienen que permitirte publicar el libro.
Claro.
Entonces, para que esos 1.000 lectores puedan ver ese libro traducido, tienes que pagar a un traductor, que yo sé que está poco de moda, o pagarles, o incluso poco de moda, puede estar hasta pagarles incluso lo que inicialmente les habías hablado, puede estar poco de moda, pero debes hacerlo. Quiero decir, nosotros hemos tenido problemas con algunas líneas editoriales en las que nos hemos puesto muy cazurros nosotros porque no se podía hacer esa línea editorial siempre y cuando no hubiera un trabajo que se pagara. O sea, el traductor es autor, y lo es de verdad. Y si tú le das un libro que tiene 900 páginas, pues tú le tienes que pagar una traducción de 900 páginas que inevitablemente va a recaer sobre el libro. Y esto es, una vez más, nos lleva al asunto de la prudencia. El libro debe funcionar por sí mismo. Si mañana mismo, esto que te decía, que es fácil poner una editorial, tú mañana mismo pones una editorial y me dices, Tomás, ¿tú me podrías dar un listado de 10 libros fundamentales no traducidos que deberían traducirse? Y te digo, sí, es fácil. Claro que sí. Se publican cosas maravillosas. ¿En qué? ¿En inglés? ¿En francés? ¿En italiano? ¿En alemán? ¿En ruso? ¿En chino? ¿En coreano? ¿Cómo que no? Claro que sí. El problema es que esos libros sean lo suficientemente solventes como para mantener una rentabilidad. Si no, ¿no debes publicarlos? No, yo no diría tanto. Pero evidentemente la prudencia te dice que debes publicar algunos. Es decir, siempre está bien tener una línea editorial que te permita publicar ese libro que crees que debe existir y que debe ser publicado, independientemente de que tenga o no tenga los lectores suficientes. Pero debes mantenerlo por algún lado, porque si no, eso se te cae. O sea, ser prudente. Y ser prudente en el mundo editorial, la prudencia en el mundo editorial no es algo ni muchísimo menos frecuente. Es más, te diría que es algo castigado en el mundo editorial. El mundo editorial es uno de los escasos ejemplos de espacio, de industria cultural, por utilizar algo que no me gusta nada, pero bueno, para entendernos, en los que si tú eres capaz de hundir una editorial, de quebrarla, te habrás generado un prestigio cultural enorme y maravilloso que te acompañará hasta tu muerte. El número de editores reconocidos por los medios de comunicación cuyo trabajo es una basura es alucinante. Alucinante, es increíble. Quiero decir, editores que realmente no hicieron nada, o editores que dijeron que no a libros fundamentales, o editores que estuvieron en el mercado un año porque al año la empresa estaba completa, absolutamente quebrada, porque no fueron capaces de... Yo recuerdo aquel caso absolutamente ya sorprendente, Kafkian, una vez más, de los medios de comunicación, cuando le nombraron directora de la Biblioteca Nacional a Rosa Regás. Omito mi opinión de Rosa Regás. Una de las cosas que recuperaron fue su labor, su excelente labor como editora. Bueno, Rosa Regás se arruinó. Se arruinó. Hizo una tirada tan espantosa de los libros, tan enorme de los libros que tenía, que cuando le vinieron devueltos se arruinó enormemente. No es precisamente una parcela de su vida profesional que vaya, podamos poner encima de la mesa para coger y decir, no, no, cuidado, fue una excelente editora. No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. O sea, eso no se puede... Pues de esos casos hay un montón. Es uno de esos casos paradigmas del mundo editorial. ¿Quiebra una editorial? Y podrás vivir eternamente de tu prestigio.
cultural.
Editor maldito, no supo entenderse con los gestores. No, coño, no supo entenderse, no. Es que la hundió. O más bien sí, efectivamente, no supo entenderse. No le
Sí, voy a preguntarte de nuevo, o sea, quisiera profundizar sobre la cuestión de Akal y la nueva izquierda para que quepan todos, podríamos llamarla como izquierda posoperaísta y antisistémica, que yo creo que ahí caben buena parte de vuestros autores. Comentabas antes que no existen editoriales, digamos, de masas de ensayo, pero sí que vosotros habéis sido capaces, digamos, de bajar línea, ¿no? Que es una expresión muy de partido a la hora de expresar o de referirse, digamos, a cuáles son las ideas que en última instancia se manejan en los debates, si no de bar, pues de tertulia política, ¿no? Y a mí me parece, yo creo que buena parte de la izquierda, que ya está empezando un poco a pillar cacho en términos institucionales, y estoy pensando sobre todo en Podemos, se ha formado básicamente con vuestros libros. Y no solo eso, sino que en buena medida habéis ayudado a su mantenimiento. En época, no sé si seguís con ese espacio publicitario que le disteis a La Tuerca, en época llegasteis a tener un espacio publicitario dentro de La Tuerca, el programa de tertulia política de Pablo Iglesias, y recientemente habéis publicado el segundo libro de Pablo Iglesias, Disputar la democracia, convirtiéndose de esa forma no solamente en una editorial que publica para la izquierda, sino que también ahora sí publica a la izquierda. Claro, una izquierda distinta, una izquierda que vosotros habéis formado, digamos, previamente, o que se bebe de vuestra producción. Como uno de los últimos libros que habéis publicado también es el de la traducción del libro de Eric Colin Wright, cuyo título en inglés, no sé cómo la traducción en castellano, pero el título en inglés era Envisioning Real Utopias. Claro, a mí me parece muy significativo del libro de Colin Wright, que se publica en 2010 y que se traduce y sale como novedad en España en 2014, un poco el retraso, yo creo, la estanflación del discurso de izquierdas crítico en los últimos lo que llamamos de década, ¿no? Se puede decir. ¿Hasta qué punto hay una estanflación en el sentido estricto del término, o sea, una reducción del número de discursos, de la pluralidad de subdiscursos que se manejan dentro de la izquierda, y un incremento de la visibilidad o de la resonancia que alcanzan determinados discursos, véase el discurso gramsciano, lacaniano de la hegemonía, que también vosotros habéis hecho que pille cierto momentum? Así que no sé, cuéntame, ¿crees que realmente hay una estanflación dentro del discurso crítico de izquierdas? ¿Hasta qué punto, pues más que un agotamiento de las ideas, lo que ahora mismo se está viendo es una aplicación práctica de las mismas en procesos de empoderamiento colectivo? Y no sé, ¿cómo ves también la relación de Akal con procesos políticos que se están dando ya, no solamente en el mundo de las ideas, sino en el mundo de la praxis o de la organización política?
Vaya, bastantes cosas encima de la mesa. Al respecto de publicar a esta nueva izquierda, hombres, ha sido casualidad, si quieres que te diga la verdad. Casualidad en el sentido de que, fíjate, los dos libros que hemos publicado para la Iglesia ahora son libros que estaban previstos hace más de un año. Hace más de un año Podemos no existía. O sea, que no es una cuestión, digamos, de ahora, ¿no? De vamos a recuperar esos libros para publicarlos. Yo hace poco, además, recordaba la presentación del libro anterior que tuvimos de Pablo Iglesias en una librería, tranquilamente, una cosa muy... muy
en la Marabunta, sí.
En la Marabunta, muy manejable.
Ahora es una cosa...
Es otro planeta, literalmente es otro planeta. Ahora haces una presentación en un espacio en el que cuando entra Pablo la gente se levanta y le aplaude, ¿no? Entonces hemos cambiado completamente el paradigma en el caso de ese autor. Pero es un libro que estaba programado hace un año y medio. O sea, dice que no, en ese sentido no ha habido una búsqueda de un libro. ¿Nos interesa Pablo Iglesias como pensador? Nos interesaba hace un año y medio, nos sigue interesando ahora. Me parece una figura fascinante. Hoy posiblemente más fascinante que antes, ¿no? Pasa lo mismo con el libro de Eric Colin Wright, que este es un libro que efectivamente se contrata, si no recuerdo mal, un año después de ser publicado. El tiempo que se traduce, hubo determinados problemas con la traducción y al final salió adelante y se ha publicado ahora. Es un libro que, efectivamente, cualquiera que lo viera ahora, pareciera que ha sido programado para este momento. Por más que se pueda hacer esa crítica, pareciera que ha sido programado para este momento. Pero no es el caso. ¿No?
Claro, claro.
Ni muchísimo menos. También hemos por acá, el mes anterior a Luke Boltanski, que nada tiene que ver con el asunto, y a Paul Gilroy, que nada tiene que ver con el asunto. si me apuras, después vendrá Fredrik Jameson sobre Hegel. O sea, quiero decir, no hemos hecho una programación específica en función de los nuevos momentos de la izquierda, no. Existe, al respecto de tu crítica y de tu posicionamiento al respecto de esta nueva izquierda, que me parece francamente interesante, yo lo que creo es que hay un intento, sí que creo que hay un intento de poner en práctica una parte de ese discurso de izquierda, sobre todo en los últimos 20, 25 años, ¿no? Tanto por el lado de esa nueva izquierda fuerte, que podría representar Podemos, como por el lado de una nueva izquierda menos fuerte, que podría ser más o menos exitosa, y que, por ejemplo, se apuntó al asunto este del partido X y que buscó una alternativa diferente a lo que era Podemos y que podría representar un modelo de pensamiento más cercano a un Tony Negri, más cercano a un modelo diferente, que es decir, no es una línea... digamos gramsciana, sino más bien la trilogía de Negri, Hart, bien, es decir, cualquiera de los dos me parecen viables, cualquiera de los dos me parecen interesantes, son dos modelos que además a día de hoy no son extraordinariamente compatibles, pero que deben tener su representación literaria, por así decirlo. Es decir, los libros que lo sostienen, el pensamiento que lo sostienen, es francamente interesante. Nosotros no hemos apostado en ningún momento por una línea de pensamiento dentro de la izquierda, ni muchísimo menos. Es más, si hay algo de lo que nos arrepentimos es de no poder publicar más, y de no poder publicar incluso más variado, de no abrir el espectro enormemente, pero también nos hemos encontrado con que en algunos casos hemos abierto el espectro y nos hemos encontrado con que no había lectores.
Claro.
¿Qué pasa? En España y en lengua española pasa. Hay temas que fuera de España son fundamentales. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que, por ejemplo, la teoría queer es una teoría que en España tiene escasísimos lectores.
Ah, sí. Curioso, porque yo siempre he pensado que lo que me parecía distintivo, digamos, de la teoría queer en España es el componente casi de liturgia que llegan a tener cuando viene aquí Beatriz Preciado o Judith Butler. En el Reina Sofía va un séquito de fieles bastante bien nutrido a verle y a aclamarla. Y en comparación con, vamos, a conocidos míos que han estado investigando allí como doctorandos en la Universidad de Berkeley, que han llegado a decirme que en determinadas conferencias de Judith Butler están los profesores y becarios contados de la universidad y de la facultad en la que se está produciendo la conferencia, ¿no? Bueno. O sea, que hay un componente, yo sí que creo, de no explotado del todo, de discurso feminista, queer, que en España en los últimos años se ha convertido en absolutamente hegemónico en determinados discursos y solamente faltan un par de años para que sea bastante, quiero decir, masivo dentro del volumen que tiene.
Pues te sorprenderías, no sé. Te sorprenderías. Qué raro. Porque es, desde el punto de vista editorial son libros que no funcionan ni prácticamente ninguno. Hay Biblias. Digamos que si tú dentro de un tema encuentras o tienes la suerte de publicar esa Biblia, ese texto fundamental, por muy crítico que se pueda ser, que funciona, te podría decir lo mismo, que es decir, el pensamiento postcolonial es un pensamiento que ha generado muchísima literatura, con altibajos, pero que tiene cuatro o cinco libros fundamentales que funcionan y seguirán funcionando. Lo cual no significa que todo lo que venga después realmente ya es muy minoritario. Pero los fundamentales sí. Con la línea queer o el pensamiento feminista básicamente pasa lo mismo. Es decir, los clásicos, el pensamiento fundamental sigue funcionando. Uh-huh. Las nuevas aportaciones son las que precisamente no encuentran. Ahí cabría también una cierta crítica, que es una crítica que se puede alargar mucho más, a precisamente el medio que se supone debe potenciar ese desarrollo, que es la Academia Española. La Academia Española... es casi impermeable a lo nuevo, ¿no? Es casi como una especie de muro de contención para todo lo que, en términos generales, siempre hay.
Sí, ¿no?
Siempre hay académicos maravillosos que tienen un pie aquí y otro sabe Dios dónde y que te tienen ese detalle fantástico de leer y criticar obras que tú sabes que van para cuatro personas. Lo que tú decías de Judith Butler, viene aquí y van 300 personas a su presentación, diría, bueno, pues suma 100 más y son los lectores que
son
tienen.
Son los lectores, claro.
Claro, ese es el asunto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si hay algo que nos ha preocupado es que en todas las líneas que tenemos editoriales, tanto si son líneas ideológicas como si no lo son, incluso las líneas académicas más neutrales, que lo que pretenden es publicar obras fundamentales, cada una en su campo, el asunto al final es que tengan una respuesta. Tú intentas abrir el espectro todo lo que puedas. Intentamos nunca, intentamos no tener un nicho excesivamente programado, una ideología concreta, tanto si es dentro de las izquierdas, ¿no? Bueno, pues tú eres muy seguidor de este del operaísmo. Bueno, pues operaísmo es francamente interesante, porque después del operaísmo en Italia se han hecho cosas, y se han hecho cosas extraordinarias. Entonces no te debes quedar ahí, tienes que ir un poco más allá de eso. Lo que pasa es que al final el lector es el que te marca. Y el lector es el que te marca. Para bien o para mal, el lector es el que te marca. Todas las experiencias que hemos tenido al respecto te obligan a ir por ahí. Lo cual, vuelvo un poco a lo que decía al principio, no significa que no debas seguir intentando abrir ese espectro. Uh-huh. Debes hacerlo. Pero debes sostener la editorial.
Claro, hablando de esto de la pluralidad de los nichos que acaparáis o en los que estáis presentes como una editorial que lo he subrayado ya varias veces, tiene una dimensión, tiene una línea editorial posicionada políticamente, pero también digamos aspira a publicar lo mejor de determinados campos. Recuerdo que pregunté a uno de los libreros de aquí, de la librería Pasajes, situada en la calle Génova para más INRI.
La librería internacional, sí.
Y me dijo que de los ensayos en castellano que mejor se vendían, se contaba el famoso coreano este, cuyo nombre es impronunciable, que están empezando a publicar en la editorial Herde, pero inmediatamente después la Slavoj Žižek. Y dice, Slavoj Žižek es un fenómeno muy curioso porque es el autor de izquierdas más leído por la gente de derechas, ¿no? Y de mismo modo que publicáis autores anticapitalistas leído por gente que puede estar saliendo de la propia sede del Partido Popular, también tenéis una línea, lo has comentado antes, ¿no? De esa otra izquierda más, con una presencia menos institucional o con una dimensión menos institucional, como es el caso de Tony Negri y de todo lo que se ha articulado en torno a editoriales afines a la vuestra, como es el caso de Traficantes de Sueños. ¿Qué opinión te merece el modelo de negocio que ellos están planteando? Porque, claro, al fin y al cabo, un modelo de sociedad o un modelo de un determinado posicionamiento ideológico también tiene ciertas resonancias o ciertos corolarios en el punto de vista del concepto de negocio que se quiere desarrollar. En el caso de la editorial Traficante de Sueños, que sí que ha tomado un poco el testigo de vuestro en la publicación de ensayos posoperaístas y vinculados a esta izquierda antisistémica, pues la apuesta suya es es muy sabido, por el copyleft, por minimizar también un poco el papel del editor. Y quisiera preguntarte, pues, ¿cuál es vuestro posicionamiento en torno a los desafíos de la era digital, ¿no? Aparte de qué opinión nos merecen los modelos de negocio basados en el copyleft, ¿hasta qué punto todavía estáis a tiempo de dar el gran salto a lo digital, ¿no? Hay ciertas editoriales que han empezado a hacerlo, pero es cierto que ese mercado, a pesar de que siempre se indica como el futuro de la industria editorial, no está siendo el presente y cada año como se va retrasando más y más el momento de la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión te merece la situación actual en esos términos?
Bueno, son dos cosas. Empiezo por la última, ¿eh? Lo del mercado digital. Y me ha parecido entender en lo que decías, que en esto de que estábamos a tiempo, que no llegábamos, que no estábamos, ¿no? Lo cual es interesante porque creo que dice mucho del modelo de consumo de mercado digital. A ver, a día de hoy nosotros tenemos a la venta 400 libros en ebook, que es más de lo que la gran mayoría de las editoriales de este país tienen. O sea, hay que decir que no es que lleguemos tarde, es que estamos en el grupo de cabeza en ese sentido. Pero está bien, es interesante esto que dices, porque al final lo que refleja no es tanto la oferta del editor como la demanda del lector. El problema del mercado digital, el auténtico problema del mercado digital es el consumo. Es decir, el mercado digital es una cosa publicitada y súper publicitada y vuelta a ser publicitada cada vez que aparece una noticia, una nueva plataforma, un nuevo lector. Cada vez que viene la Feria del Libro de Frankfurt hay un par de sesudos artículos de periodistas hablando de por fin la irrupción del mercado digital, y el mercado digital en este país no irrumpe porque no va a irrumpir. De la misma manera que en un mercado como el estadounidense, que es el más interesante desde ese punto de vista, no solo ha llegado a su tope, sino que está descendiendo. Es decir, y ese tope en el mercado estadounidense no ha llegado ni al 20%. Uh-huh. En España no se acerca al 10%. Entonces, cualquier editor que ahora mismo se plantee mantener una rentabilidad editorial basada en e-books se va a estrellar. Y por rentabilidad editorial me refiero a rentabilidad editorial. Quiero decir, una vez más, poner una editorial en la que estás tú en tu casa con un ordenador y publicas un libro, tiene unos costes. Mantener una estructura editorial que te permita sobrevivir más allá de un año, dos años, tres años, incluso mover tus libros en América Latina. Nosotros tenemos oficina en Buenos Aires y tenemos oficina en Ciudad de México, que es decir, no es una editorial pequeña, ¿no? Otras editoriales que podríamos decir dentro de nuestro paradigma, eso carecen completamente, es decir, su modelo de negocio se reduce a España, ¿vale? Solo a España. Entonces, ahora mismo lo digital es secundario, no, más allá. ¿Hay que estar? Sí, hay que estar. ¿Es el futuro? Parece indiscutible que es el futuro. Y fíjate que no me atrevo a decirte es el futuro, no, claro. Me atrevo a decirte parece indiscutible que es el futuro. Pero
como el calentamiento por la entropía, ¿no? Parece el futuro. Y
claro,
el final del
así,
sistema solar parece.
Claro, una cosa así casi teleológica. Llegaremos al e-book, al mercado del e-book. Llegaremos, pero a día de hoy yo lo veo bastante lejano. Ni los medios para el consumo de e-book tienen la capacidad de ser populares, ni el lector de e-book, que al final es el auténtico problema, es un lector que consuma cultura comprando cultura. Ese es el gran problema, ¿no? Yo te podría coger y decir, fíjate, tú no, has dado por sentado que no teníamos visibilidad, es decir, ¿cuántos libros buscas? ¿Cuántos e-books nuestros buscas en la librería, Ernesto? ¿Y cuántos en realidad buscas fuera de la librería? Es decir, ese es el asunto. Tú entras en una librería o entras en nuestra página web y te vas a encontrar un listado de e-books enorme, gigantesco, que se venden, sí, pero es un, en mejores casos, es un 10% de lo que puede llegar a vender el libro. Y eso unido a que evidentemente el precio debe ser más bajo, la distribución de derechos es completamente diferente. Luego dicen, bueno, sí, pero el editor se haga mucho más. Bueno, vamos a ver, también hay distribuidores de e-book. Es decir, o sea, nosotros tenemos el punto de venta, ¿no? Tenemos un distribuidor y luego hay un punto de venta. Si tú quieres venderlo a través de, por ejemplo, la Casa del Libro, cierta medida, Libranda, participar, pues está ahí, todo el mundo se lleva porcentajes. Entonces, el mercado de e-book es un mercado que se ve, que no se analiza, porque se prefiere no analizar a día de hoy. Es una especie como de pequeña quimera que está ahí, no sé si es Snark que está ahí, pues eso, bueno, para echarle un vistazo y decir, mira, está ahí, llegará el día de mañana, y fíjate esta editorial. ¿Tiene más o menos prestigio una editorial por tener mercado digital o por tener e-books a la venta? Yo creo que de momento ahora mismo no tiene ni más ni menos. Es que prácticamente es casi igual de invisible lo uno que lo otro. ¿Hay consumidores de e-books? Los hay, pero pocos. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, no hay un tren al que subirse. En el tren estamos desde hace bastante tiempo, de momento está que el tren empiece a andar. Yo creo que vamos por ahí. Y con respecto al otro que me preguntabas, si me hablabas del modelo de negocio, ¿qué me parece el modelo de negocio de traficantes? Bueno, yo en primer lugar te tendría que preguntar si es un modelo de negocio. Ese es el asunto. Es decir, en traficantes no hay un modelo de negocio. Es otra cosa, ¿no? Es una iniciativa casi movimiento, que pasa por ser primero una librería, de la librería pasa por ser editora, y de la editora pues ellos tienen esta idea del copyleft, que a mí no me parece ni mal ni bien. Es decir, el copyleft me parece también como el copyright. Aquellos que lo puedan utilizar y mantener el libro y la rentabilidad del libro, fantástico. Yo no tengo nada en contra. Ahora, ¿para nosotros es viable? Para nosotros no sería viable. Para nosotros no sería viable. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hasta hace 2 años publicamos la Newly Review.
Claro.
Y la Newly Review tenía unos suscriptores, escasos, pero los tenía. Y eran 6 números al año con un coste de traducción y de papel y de... Era un coste. Hubo un momento en el que tuvimos que hablar con la editora original para decirle, bueno, no tenemos suficientes suscriptores para mantenerla. No lo tenemos. Debemos intentar cambiarla a otra cosa. Que eso era, digamos, el debate que teníamos con la oficina de Londres, hasta que la oficina de Londres optó por otra fórmula que a nosotros nos pareció bien. No teníamos ningún inconveniente porque la idea era que la revista saliera. Nuestro principal interés era siempre que la revista saliera. La New Review nunca, nunca fue rentable. Nunca. No lo fue nunca. Lo que había detrás de su publicación era una intención, había una idea, había un compromiso con eso, ¿no? Pero nunca fue una cuestión de rentabilidad. Ahora la New Review se vuelve a publicar y uno de los espacios en los que se publica es Traficantes de Sueños. Sí, fantástico, pero se traduce en Ecuador y lo paga el Estado de Ecuador. Uh-huh. Es decir, eso es diferente. ¿Pagan todos los libros de Traficantes de Sueños el Estado de Ecuador? Ni muchísimo menos. No, para nada, en absoluto. Ahora, su idea es diferente. Es otro espacio. Uh-huh. El nuestro es otra. Es un modelo de negocio. Nosotros sí tenemos un modelo de negocio en el que la idea es continuar, seguir siendo una editorial crítica, independiente. Lo independiente es muy, muy, muy importante. Y dentro de 10 años seguir ahí, pues, tener nuestros trabajadores y que todo el mundo cobre y que todo el mundo... Al final, la rentabilidad del libro la marca el libro. Si hubiera, en vez de 1.000 lectores, 5.000, el precio del libro baja, el coste del libro baja, tú puedes ya plantearte cuestiones diferentes. Fantástico, eso sería fantástico. Incluso te podrías plantear poner en copyleft el libro, pero el copyleft ahora mismo no es una alternativa comercial. Comercial no. Uh-huh. Es una alternativa en cuanto a derechos se refiere. Comercial no lo es. No hay editora privada que se pueda mantener así.
Uh-huh. Ya para ir más o menos cerrando, quisiera preguntarte por el libro que ha ido saliendo a lo largo de toda la entrevista y que, bueno, va a ser, yo creo, uno de los grandes pelotazos de no solamente de vuestra editorial, sino en general del panorama ensayístico español, que es el libro de Gregorio Morán, El cura y los mandarines, que, como es bien sabido tanto por el oyente como por el entrevistado, pues fue censurado por, la editorial del Planeta no se negó en rotundo a publicarlo, salvo si se modificaban 11 paginitas de nada dedicados a la RAE. Y hubo un momento en el que el libro quedó un poco en el limbo hasta que finalmente vosotros os comprometisteis a publicarlo. Dos preguntas en relación con esto. En primer lugar, cuéntanos un poco cómo lo vais a publicar, ¿no? Porque ahí tiene su aquel. Y en segundo lugar, ¿no os parece muy extraño lo que está sucediendo en España en términos de censura? El otro día, no solamente por el caso de Gregorio Morán, que se sorprendía y llegó a escribir una carta a su antiguo editor de Planeta diciendo: vosotros que me publicasteis la biografía, nada más y nada menos, que del primer presidente de España tras la transición, de Adolfo Suárez, a pesar, digamos, de todas las presiones que había, tanto por Torcuato Fernández de Miranda y todo el entramado castuzo entonces, ahora, en una situación presuntamente de democracia consolidada y de monarquía renovada, no solamente no lo queréis publicar, sino que, o sea, no solamente me presionáis para que eliminen las 11 páginas, sino que finalmente os negáis a publicarlo. Y el caso que se ha producido reciente de Pedro J. Ramírez, después de haber sido destituido, el conflicto que ha tenido con el heredero del mundo, Casimiro García Vadillo, que ni siquiera que llegó a negarse a publicarle una columna como otra cualquiera de crítica a Mariano Rajoy, titulada El Estafermo. Entonces, bueno, esas son las dos preguntas que sí que quería que me dijeras. ¿Creéis que vosotros, que habéis sido una editorial que se ha enfrentado una y otra vez, digamos, o que habéis tenido, digamos, la valentía de publicar libros malditos, malditos no en el sentido del editor que no mantiene editorial, sino malditos en el sentido de perseguidos, creéis que eso va a más? ¿Tiene un componente político o no ese tipo de posicionamiento?
Yo creo que hay una censura diferente. No más, pero sí diferente. Es decir, una censura, por utilizar como hilo conductor al propio Gregorio Morán, la censura de los 80, de principios de los 80 a finales de los 70, es una censura política, objetivamente política. Y la censura de hoy es una censura comercial. Lo que viene es un poco a poner de manifiesto cuánto han cambiado las cosas en este país, ¿no? Quiere decir, cuánto lo comercial, lo financiero, se ha comido lo político. Lo político es secundario. No inexistente, pero sí secundario. Y quiero decirlo de no inexistente porque en este país todavía, según qué temas políticos, son temas tabú. Es decir, podríamos hablar de Gregorio Morán, pero también podríamos hablar del año pasado cuando publicamos el libro La princesa, ¿no? Que es un libro que yo recomendaría a cualquier lector, y eso que es un libro bastante ligero, y que fue absolutamente censurado en todos los medios de comunicación. Y esa sí que es una censura política. Esa sí que es una censura política. Pero en el caso de la censura del libro de Morán es una censura comercial y mal explicada. Y mal explicada. Posiblemente porque la propia editora original no quería y no se podía permitir el lujo de explicarla. Si Planeta en su momento, en vez de decir no te lo podemos publicar, salvo que quites esas páginas y permitir que este asunto, digamos, se rompa y se publicite, lo que viene a decir es un libro que entra en conflicto con nuestros intereses, posiblemente no hubiéramos tenido ningún revuelo. Pero claro, entonces Planeta tendría que haber reconocido que sus intereses comerciales están por delante de su hipotética equidad intelectual, ¿no? Lo cual es bastante absurdo, pero es la realidad. Claro, esto tiene diferentes lecturas. A través de los medios de comunicación se nos ha vendido durante los últimos 35 años que hay una equidad intelectual, que hay una visión objetiva, un análisis objetivo del periodismo, de los medios de comunicación. Bueno, pues y Planeta está muy metido en ello, ¿no? Que Planeta es dueño no solo de Antena 3, sino de La Sexta, la hipotética gran cadena televisiva más alternativa y más equilibrada que uno se pueda encontrar. Pero eso no significa que no tenga intereses comerciales que no se puede permitir. Si tú entre el libro de Morán, tienes que coger entre el libro de Morán y los famosos 400.000 ejemplares del diccionario de la Real Academia de la Lengua, es que no hay color. Pero entonces lo tienes que reconocer. Otra cosa es que tú quieras mantener esa posición neutral y decir, no, cuidado, nosotros somos críticos y seguimos manteniendo y seguimos publicando libros críticos, ¿vale? El problema que hay con este libro no es un problema de censura, sino que es un problema de juicios. Bueno, claro, pero es que entonces tú estás, digamos, intentando tapar una censura, digamos, comercial con otra cosa, ¿no? Sí que ha cambiado la censura. No hay menos. Yo me atrevería a decir que hay más. Lo singular de este caso, y eso sí que es singular, es que se ha publicitado. Eso es muy singular, muy curioso. Dice mucho de la importancia del autor y de lo reconocido de su trabajo, porque en casos anteriores seguramente podríamos hacer una lista de 10 o 20 o 30 libros malditos de lectura fundamental de los últimos 40 años, que sin embargo no tuvieron la más mínima repercusión en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se taparon. En este caso no han podido. Ha cambiado el momento, redes sociales, hay otras vías de llegar, hay muchos más medios de comunicación alternativos que se han centrado en esto, hasta el punto de que los medios de comunicación mayoritarios no han podido obviarlo.
Claro.
Eso es lo interesante, que había un punto en que no podías plantearte no dar la noticia, cosa que, por ejemplo, con el de La princesa no hubo un quórum generalizado, excepto los medios, digamos, minoritarios, los masivos, nadie quiso decir nada, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. El libro sale en su versión íntegra, entre otras cosas, porque al final sí que es verdad que lo censurable es nada. Quiero decir, es el miedo absurdo del poder, es estos genios invisibles que te están aquí presionando, pensando y qué se verá, si acaso, digamos, el malestar de una persona en concreto, que podrían ser dos, tres, cuatro personas en concreto, las que realmente acaban condicionando que salga o no salga un libro, cuando en realidad el libro es un libro duro, es un libro crudo, No es un libro que realmente pudiera tener estos problemas. Me retrotraigo y podríamos poner otro ejemplo que fue Traficantes de Información de Pascual Serrano. Fíjate qué cosa tan absurda. En ese libro, Pascual Serrano lo que hacía era una guía extraordinaria de quién es quién en los medios de comunicación. Y no tanto de quién es quién en cuanto a personas, sino de quién es quién en cuanto a empresas. Es decir, qué medios de comunicación pertenecen a qué empresas y qué empresas tienen relaciones con otras empresas que tienen medios de comunicación. El análisis que ponía encima de la mesa a modo de guía era extraordinario en el sentido de que demostraba unas sinergias y unos clientelismos y unas conexiones que obligaban a un, digamos, control colectivo, a una dirección colectiva de lo que podía ser el periodismo crítico de este país. Algo, por otro lado, que requería una investigación, es cierto, pero que no debería ser objeto de censura, acabó siendo objeto de censura. Es decir, lo censurable hoy día está más cercano a lo que comercialmente, ya no como libro, sino los intereses de las propias empresas que están detrás, son mucho más gravosas que lo político. Lo político, y aquí sí que tiene mucho que ver la crisis, la irrupción esta de las nuevas izquierdas que tú dices, digamos que la censura política ha perdido barreras. Es mucho más complicado encontrar un tema ahora que políticamente te fueran a censurar. Quizá la Casa Real, la nueva Casa Real, porque la vieja ya no, la nueva Casa Real todavía siga siendo un tema tabú. La vieja, sin embargo, tú ya puedes. Digamos que ya se ha roto la cáscara y ya te puedes lanzar al ruedo y pelearte, brearte con los Borbones, siempre y cuando te estés breando con los antiguos, ojo, con los nuevos.
Es como, ¿no?, lo de el horizonte histórico, en qué momento el presente entra a formar parte de la historia, ¿no? Pues se puede decir que ya Juan Carlos I forma parte de la historia.
Forma parte de la historia y además es una opción comercial, ojo, la crítica política ahora es una opción comercial. Eso ha hecho, es bastante interesante, pero sobre todo para una editorial como nosotros, que siempre hemos apostado por la crítica, ¿no?, por el pensamiento crítico y por la crítica social, por la crítica política, por la crítica económica. Ahora te encuentras como compañeros de viaje gente que en realidad hasta hace 2 días estaban en otro lado y en el fondo siguen en el otro lado, pero necesitan esa crítica porque quieren atraer a ese lector que vuelve a estar a la búsqueda de textos. Yo no diría que el lector español está buscando un nuevo Althusser, posiblemente no.
Yo esperaría que no lo estuviera buscando,
claro,
sinceramente.
Posiblemente no, pero de repente sí se vuelve a leer a Marx, es interesante, incluso o pequeños textos que te den a entender a Marx, o libros que discuten. El mismo éxito del libro de Piketty es va por ahí, quiere decir, es de repente volver a poner una crítica, pero eso sí, muy matizada, que es lo que es su libro, es una crítica matizada. No, el sistema no, dentro del sistema todavía podemos hacer cosas. Entonces esas editoriales quieren atraer ese lector que está harto, el lector crítico, y quien dice editoriales podría ser incluso cadenas de televisión. El mismo formato de Ébola es el mejor ejemplo, ¿no? Un programa muy crítico que pone encima de la mesa cuestiones que en el fondo solo requieren investigación, lo singular es que no se haya investigado antes y que se investigue ahora, que tiene mucha audiencia y que cualquier cadena televisiva apostaría por publicarlo, cualquiera. ¿Por qué? Porque te permite atraer. Tú ya por el camino, ya acompañarás ese programa de otros que en realidad te parezcan políticamente más interesantes para ti. Sería muy interesante ver autores de izquierdas a los que publican editoriales conservadoras. Es una manera de hacer un análisis muy interesante al respecto de lo que se busca en ello, por esas editoriales.
Ah, por ejemplo, toda la publicación, no sé si una trilogía o pentalogía de Gesell en Destino, ¿no? El caso de Destino es bastante singular porque allí se llegó a publicar casi todo Alberto Garzón, ¿no?
Y que sigue Alberto Garzón.
Que sigue todavía allí publicando.
Sí. ¿Por qué no? Es que es una opción comercial. Sí, publicar a Alberto Garzón hoy es un valor comercial, sí que lo es, ¿no? Y de la misma manera también te podías encontrar con los libros de Vicent Navarro en Planeta o en Espasa, que es decir, evidentemente es una opción comercial. Navarro sabe perfectamente que la opción política de Planeta o de Espasa no está en lo que él dice. Otra cosa es que él le valga y la difusión que le dé Planeta le potencie y vaya en la línea de lo que él quiere hacer. Pero desde luego dice mucho de la editorial. La editorial lo que quiere es absorber a ese editor para que el resto de su catálogo pueda beneficiarse de esa idea crítica, de esa idea. En eso sí estamos. Entonces, a nosotros nos llama la atención. Hombre, es interesante, ¿no? volver, vernos acompañados de Planeta a veces es interesante. Pujar, por ejemplo, pujar por un libro con Planeta es bastante interesante, por un libro internacional, cuando te encuentras y tienes que decir al editor, pero ¿cómo? Pero entonces Planeta de verdad os... Y tú dices, pero tú sabes quién es Planeta, ¿no? Y entonces te vienen y te dicen, sí, pues mira, nos han hecho una oferta y tal. Y dices, ostras, tú, sí, interesante. Pero sobre esto, pues estos saben que es lo de Marina Leda y tal, que sí. Ah, mira, pues, no, bien, claro, ¿no? Claro. Somos muchos, hay lectores para todos, claro. Bueno, pues también quieren esos.
Bueno, pues con esto lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Tomás, por tu tiempo. Y volvemos la semana que viene, pero por hoy, Colorín Colorado, este programa se ha acabado.